Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme. Esta noche tendremos una edición especial. Es concretamente lo que ayer hablábamos en este programa con Bolivia. Son millones de hectáreas las que se han incendiado, que han sido consumidas por las llamas. Son 5 parques nacionales los afectados. Son millones de animales que han muerto calcinados. Se ha pedido ayuda por parte del gobierno de Luis Arce a países como Venezuela, Chile, Francia, para apoyo con bomberos, para que lleguen a ayudar a controlar estos incendios, en una evidente necesidad de ayuda porque han sido rebasados. Sin embargo, se resiste el gobierno de Luis Arce a declarar un estado de emergencia nacional, estado de emergencia nacional. ¿Y qué tiene que ver el estado de emergencia nacional? Es que la calidad del aire también se ha visto afectada en diferentes lugares, incluso en la capital del país, y han tenido que suspender en algunos lugares las clases presenciales por el riesgo que los niños sean expuestos a este aire contaminado. Se ha recomendado a las personas que no hagan ejercicio o que no tengan actividades al aire libre por la calidad del aire. Es un desastre ecológico terrible de espantosas dimensiones. Es una emergencia no solamente nacional, es una emergencia internacional. Porque no solamente los bolivianos están viendo afectados por estos incendios, es que el mundo se ve afectado cada vez que se reducen las áreas, los espacios verdes, los parques, las reservas, porque de eso vivimos, del oxígeno, de la naturaleza. Esta contaminación, estos incendios, tienen un impacto a nivel internacional, a nivel global. Hay quienes aún en su mente chiquita no entienden la dimensión de este daño. Hay quienes aún en sus mentes chiquita no entienden lo que es que 6 millones o 5 millones o 10 millones de mamíferos hayan muerto calcinados. Es una emergencia que debe ser tratada como tal y que no lo está haciendo por el gobierno de Luis Arce. Este es un programa especial sobre lo que ocurre precisamente allá en Bolivia con estos terribles incendios en un desastre de dimensiones inimaginables. Le pido a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Incendios Bol de Bolivia 2, número 2, porque esta es la segunda noche que hacemos cobertura de este tema. Hoy la hora completa, entonces la etiqueta durante todo el programa es Conclu Incendios Bol 2. El hashtag, por favor, acompáñenme con sus comentarios en redes sociales, en Instagram, F del Rincón en Instagram, Conclu Incendios Bol 2 es la etiqueta, y también en mi cuenta en X, @soyFDelRincón, X antes Twitter. Por supuesto, en Instagram he recibido muchos videos y solicitudes de mis hermanos bolivianos para que atendiéramos este tema, y aquí estamos desde ayer y continuaremos como se los prometí el día de hoy. Vamos a ver qué pasa con los políticos, con el gobierno de Luis Arce. ¿Cómo están reaccionando? ¿Qué es lo que están diciendo en torno a esta tragedia, a este desastre? El viceministro de Defensa Civil de Bolivia, que es Juan Carlos Calvimontes, dijo este miércoles que ya está controlado casi el 95% de los incendios que han azotado el país en las últimas semanas. Dice él, 95%. El mismo funcionario aseguró un día antes que solo quedaban 4 incendios forestales activos. Según un comunicado del Ministerio de Defensa, esto se debe al trabajo de los más de 5.000 bomberos forestales de las Fuerzas Armadas, que contaron con la ayuda de voluntarios y diversas organizaciones, pero también gracias a la lluvia que ha caído en Bolivia, en especial la de lunes. El propio viceministro reconoció que fue clave la ayuda de la Pachamama, es decir, de la Madre Tierra, para que se pudieran controlar, así lo dijo. Pero ya la devastación, aunque así sea, porque perdóneme, sus cifras a veces difieren tanto de las que tienen organizaciones no gubernamentales, señor viceministro, que hay que ponerlas en duda. Pero aunque así fuera, aunque se hubiera controlado el 95%, el daño está hecho. El daño ya está hecho. Y no se actuó como se tenía que haber actuado en su momento. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivia lanzó una alerta hidrológica naranja, por la posibilidad de que se desborden ríos debido a las lluvias. Imagínense ahora el desastre, ¿sí? Terrenos, que le puedo decir millones de hectáreas, que han sido consumidas por las llamas, ahora con lluvias se van a anegar esos terrenos. ¿Qué ocurre entonces? Desbordes, inundaciones, deslaves, esas son las otras consecuencias, ¿sí? Digo, para que lo vaya previendo el gobierno de Luis Arce, porque si pronostican, y la alerta está en naranja, lluvias a ese nivel en zonas que han sido devastadas por las llamas, lo más probable, lo más factible, lo que dice la experiencia y la ciencia, es que es posible que esto provoque deslaves e inundaciones. ¿Por qué? Porque ya no está la vegetación para detener esto, que es la lluvia. ¿Dónde? ¿Dónde se han registrado estas lluvias? En departamentos como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Potosí y Chuquisaca. La alerta de las autoridades, esta alerta naranja, está activa desde este miércoles y al menos hasta el próximo lunes. Ahora, ¿de qué tamaño es la tragedia? Porque cuando yo le digo a usted ahí en casa, son millones de hectáreas. Como que uno no dimensiona el espacio que ocupan millones de hectáreas, ¿no? Uno no dimensiona. Yo le digo, millones de mamíferos han muerto calcinados. Traduzca millones de mamíferos, porque como son animales hay personas que a veces minimizan, ¿verdad? Traduzca millones y haga una comparación con humanos para que entienda más o menos la magnitud, ¿no? La densidad poblacional de algunos lugares pequeños. ¿Cuántos millones de habitantes tienen? Bueno, millones de animales han muerto calcinados. ¿Qué dice la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra? Dicen que hasta la semana pasada había más de 3.500.000 hectáreas quemadas en el país. 3.500.000 de hectáreas quemadas. Según el reporte oficial, el departamento del Beni, uno de los más grandes de Bolivia y que comparte frontera con Brasil, concentra el 66% de la superficie arrasada. ¿Quién sigue después? Santa Cruz, con más de 700.000 hectáreas quemadas, equivalente al 20% del total. Y La Paz representa el 8% de las áreas devastadas en Bolivia. Sin embargo, otro dato alarmante, es que cerca del 30% de la superficie carbonizada corresponde a bosques. Imagínese el daño, 30%. De la superficie quemada son bosques que han sido destruidos, carbonizados. Y ahí es donde habitan numerosas especies de flora y fauna. Las afectaciones incluyen, como le decía, parques nacionales, también áreas protegidas. El 70% restante es territorio utilizado para actividades agropecuarias y sabanas. Escuche usted lo que dicen.
que están muriendo millones de animales. Nuestra madre tierra está muriendo. Nuestra vegetación, nuestra fauna, nuestra flora está desapareciendo. Son miles de animales, son miles de bomberos que están ahí y aún así no pueden apagar el fuego. Queremos hoy, mañana y siempre que se declare emergencia nacional, porque queremos a salvo nuestra madre tierra.
Y no se ha declarado la emergencia nacional, ¿eh? No se hace, no quiere, Luis Arce no quiere. El viceministro de Defensa Civil, Carlos Calvimontes, dijo que la tarea ahora es sofocar los focos que quedan y el patrullaje para evitar que se reactiven otros incendios. A buena hora, ¿eh? ¿Qué reacción tan temprana? El funcionario destacó además que llegó un segundo contingente de 40 bomberos venezolanos que se suman a los otros 30 que ya se encuentran en Rurrenabaque, en el departamento del Beni. A ver... Está bien. Aquí tiene que haber responsables, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de los incendios? ¿Quiénes son? Aunque el Ministerio de Defensa y Agua solo ha dicho que por los incendios recientes hay más de 50 personas arrestadas, este no es un problema nuevo, esto es recurrente. Ambientalistas han denunciado el factor humano en estos desastres ambientales que son causados, en parte por las quemas. Porque esto se hace, bueno, no sé si en el mundo, pero en Latinoamérica es muy común, ¿no? La quema para preparar las tierras para actividades agrícolas, para siembra o para pastoreo también. En Bolivia se le conoce como chaqueos, pero son esas quemas controladas que hacen los agricultores para preparar la tierra para poder sembrar. Entonces, culpan a estos de que se les sale de las manos, se les va de control, ¿sí? En las últimas semanas, indígenas, activistas y organizaciones han pedido que el gobierno de Luis Arce declare desastre nacional. Se lo han pedido, emergencia nacional, desastre nacional, por estos incendios. Pero además están pidiendo algo muy importante. Es derogar, anular las que se le conocen como leyes incendiarias, que desde hace algunos años autorizan estas prácticas. Y precisamente por estas autorizaciones gubernamentales es que se salen de control muchas de las mismas. Y hoy millones de hectáreas y millones de mamíferos han sido carbonizados, calcinados, quemados por las llamas. Y además, la naturaleza destruida. En un momento en el que uno de los temas principales en el mundo es el cambio climático. Es la lucha contra el cambio climático, es conservar los pulmones que hay en el mundo, es protegerlos. Para Luis Arce, que se consuman los pulmones de Bolivia, que son parte de los pulmones del mundo, no es una emergencia. No lo es. Pero hablemos con mi invitado esta noche. Y para eso le doy la bienvenida a Zvonko Matkovich Rivera. Él es presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz. Zvonko, bienvenido. Gracias por estar aquí.
Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación una vez más.
La situación es grave. Por supuesto, Santa Cruz no es ajena. Es un alto porcentaje de estos incendios que ha impactado precisamente a Santa Cruz. Se está pidiendo desde hace un tiempo que se declare la emergencia nacional, el desastre nacional. Esto no ocurre, pero también se está hablando de derogar, exigir que se deroguen leyes, las incendiarias, que son varias de ellas en su conjunto. De hecho, una de ellas es particularmente sobre el Beni. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es la situación actualmente? ¿Qué es lo que están ustedes buscando del gobierno central?
Bueno, como usted bien lo dice, la verdad que este es un problema que nos ha venido golpeando ya hace muchos años. Como usted sabe, hace el 2013, Evo Morales y su gobierno aprobaron las famosas leyes incendiarias, un paquete de 8 leyes y un par de decretos más que permiten la quema, la autorización de quema a pequeñas propiedades que sean menores a 20 hectáreas. El problema es que eso ha llevado a dar lugar a asentamientos ilegales dentro del departamento. Al día de hoy, algunos datos para que conozca usted cuál es la situación del departamento. Nosotros el año 2019 tuvimos casi 4 millones de hectáreas que se quemaron que se quemaron acá. A partir de ahí, de la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho, que entró en gestión en el 2021, se inició un trabajo de inversión en prevención, que por ejemplo este año presupuestó casi 10 millones de dólares, 60 y pico millones de bolivianos, para justamente esto. Este año, si bien hemos sido una vez más golpeados por la permisividad de estas leyes y las instituciones gubernamentales que no hacen nada para prevenirlos, hemos tenido 400.000 hectáreas que ya se han quemado. Gracias a Dios, hoy día solo tenemos un incendio activo en el departamento. Hemos atendido 483 incendios durante esta época de quema. Pero si estas leyes no son abrogadas y no cambian, la situación difícilmente vaya a cambiar. El 88% de los incendios en el departamento han ocurrido en asentamientos ilegales. Eso nos tiene que demostrar la magnitud del problema que ha causado esta normativa, que lo que ha incentivado son avasallamientos, son quemas y es el tráfico de tierras que está ocurriendo acá en el oriente boliviano.
Esto que acaba de mencionar usted, quiero tocarlo a detalle, tráfico de tierras. Explíquenos después de la pausa, por favor, ¿a qué se refiere claro con sí. tráfico de tierras? Ayer yo hablaba precisamente con una senadora y le decía, a mí me queda claro que aquí, me parece macabro, pero es así, se está aprovechando de estos incendios para poder ampliar los terrenos y convertirlos en terrenos de actividad agrícola. Es decir, tú quemas el bosque ya se fue, y entonces me queda este terreno, vamos a ampliar actividad agrícola, vamos a hacerlo productivo. En pocas palabras, el pretexto del incendio hace que se robe territorio a los bosques en Bolivia. Es una realidad. Entonces, me imagino que por ahí es que va el tema del tráfico de tierras. Explíquemelo bien, porque es peligrosísimo, porque además le digo algo, Esbonco, ¿qué se siembra? ¿Qué es lo que buscan sembrar? Esa es la otra gran pregunta, y esa pregunta también puede llegar a ser muy preocupante, ¿no? Regreso entonces, ese es Bonko Matkovich Rivera, es el presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz que me acompaña. Escuchemos, ¿qué es esto? El tráfico de tierras, tráfico de tierras. Ya nos lo dice después de la pausa. De vuelta con Zvonko Matkovich Rivera, es presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz en Bolivia, y nos decía sobre este tema de los incendios, tráfico de tierras. Es decir, si hay tráfico de tierras, hay una intención clara de incendiar. Pero explíquenos un poco, por favor, Zvonko, de qué nos habla con el tráfico de tierras, ¿a qué se refiere específicamente?
Bueno, para darte algunos datos, Fernando, son 10 años de asentamientos ilegales que se vienen promoviendo a través de estas leyes que han permitido y dado el marco legal para que el gobierno de Evo Morales haya repartido resoluciones de asentamientos a los grupos que son allegados al gobierno, por supuesto. Para darte algunos datos, en estos últimos incendios que han habido, el 80% de las 400.000 hectáreas, el 80% han ocurrido en áreas protegidas nacionales, en parques nacionales. Entonces, te vuelvo a repetir, el 88% de los incendios, de los 483 incendios que hemos combatido, han ocurrido en asentamientos ilegales. Otro dato que te quiero dar. El Instituto Nacional de Reforma Agraria ha repartido 1.7 millones de hectáreas en este departamento en los años que nos preceden. El área cultivada no ha incrementado. Toda esta tierra que se ha repartido, lo que se ha utilizado es para venderla, para después hacerla negocio. Ese es el compromiso que ha tenido el gobierno de Evo Morales para con estos grupos, hacer un macabro trueque de tierra por voto, de tierra por apoyo a la gestión. Y han utilizado las tierras del oriente y ahora lo está pagando el Beni. En el Beni se han quemado 2,5 millones de hectáreas. Tengo entendido que el gobernador se ha declarado en desastre también y hasta ahora no le llega la ayuda al gobierno central. Pero este es un esquema que está armado ya hace muchos años, desde el 2013 que estas leyes están ahí asentadas. Hemos tenido situaciones tan macabras de que los bomberos nos han denunciado y han hecho denuncias públicas que han llegado a tratar de ingresar a áreas a tratar de combatir el fuego y grupos armados no los han permitido entrar. En esos intentos de entrar a combatir el fuego se ha descubierto coca sembrada en los parques nacionales. O sea, esto está muy claro. Aquí se está armando un ecosistema para no solamente se haga un gran negocio, que es el negocio de la tierra, sino que también se está permitiendo entrar a que hayan sembradíos de cocales en nuestras áreas protegidas. Entonces, esto tiene toda una permisividad que realmente este ecosistema, mientras estas leyes y este gobierno no entienda que estas leyes tienen que ser abrogadas, esto no va a cambiar. Nosotros, con toda la prevención que hemos hecho, seguimos todos los años combatiendo el mismo problema. Gracias a Dios, fueron 4 millones de hectáreas al 2019 y este año solamente 400.000, que es un desastre. 400.000 hectáreas es una barbaridad.
Sí, igual.
Los animales, seguimos con brigadas atendiendo animales, salvando animales, yendo a atender a las personas. 1.700 pacientes atendidos, ni se diga la cantidad de animales que estamos tratando de rescatar. Pero estas leyes han dado un marco y yo no entiendo por qué este gobierno, que no es su gestión la que aprobó esto, no decide de una vez derogar estas leyes y tener y buscar, por supuesto, cuidar nuestro medio ambiente y nuestro territorio.
La respuesta es muy sencilla, Bonco. Es un tema de cálculo político en un momento en el que se están enfrentando dentro del macismo Evo Morales y Luis Arce, y no quiere darle material a Evo Morales con leyes que se establecieron precisamente durante el mandato de Evo Morales, que ahora Luis Arce venga, se las quite. ¿Qué le puedo decir? Una No voy a decir la palabra, pero usted sabe a qué me refiero, ahí adentro de lo que hay, y estos son los intereses, desgraciadamente, a veces que priman sobre la seguridad, sobre la biodiversidad, sobre el tráfico de tierras, todo lo que me decía, ¿no? Cerramos brevemente, tengo un minuto, lo escucho.
Claro que sí, perdón, te quiero acotar algo porque también viene a lo que es su profesión de usted, la libertad de prensa. Las instituciones como el INRA y la ABT se niegan a entregarnos información. El INRA se niega a entregar información de las resoluciones de asentamiento que ha dado en esos 88 lugares donde han habido el porcentaje de los incendios que han ocurrido, y la ABT, que es la Autoridad de Bosques y Tierras, se niega a informarnos a quién han entregado permisos de quemas en todos esos lugares, porque se destaparía esa olla. Y peor todavía, el CERNAP, que es la que cuida las áreas protegidas, acaba de sacar un comunicado prohibiendo que los guardaparques den información y den declaraciones a la prensa. Entonces, esto no va a cambiar mientras este gobierno siga protegiendo este tipo de actividad.
Y ahí está claro, ¿eh? En el momento en que se cotejara precisamente, si se hace un recuento de los años de incendio, superficie incendiada y después la entrega de parte de esas superficies, ¿a quién? Ahí se va a dar cuenta. Ahí se va a dar cuenta quiénes son los beneficiados, por qué se incendiaron esas zonas y a quién se los dieron y qué están sembrando. Porque sí, muchos son cocaleros que lo que están haciendo es aprovechar esto, beneficiándose de esto y sembrando coca en donde antes tal vez había un bosque. Así de duro el tema. Esbonco, mil gracias por haberme acompañado. Que pase buena noche.
Que tenga una muy buena noche. Muchas gracias, Fernando.
Igualmente, gracias. Por supuesto, ya escuchamos entonces esto que es un contexto pues político, si lo quiere ver así. Pero, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué dicen los investigadores especializados? Sobre todo en esta zona de la Amazonía boliviana. Vamos a regresar para abordarlo desde el punto de vista ahora científico, ya no la abrogación de las leyes, ya no el tema de la siembra, ya no el tema del tráfico de tierras, no, ahora qué dice la ciencia, qué está pasando, cuál es el daño, qué tan grave es. Regresamos. Mi próximo invitado, le doy la bienvenida, es Vincent Voss, es investigador del Instituto de Investigaciones Forestales de la Amazonía Boliviana de la Universidad Autónoma del Beni, José Ballivián. Vincent, bienvenido y gracias por atender este llamado.
Ya, muy buenas noches. Muchas gracias más bien a ustedes por el espacio. Un gusto estar con ustedes.
Un tema muy importante al que darle visibilidad, pero sobre todo también a los cálculos. Vincent, hablaban de 6 millones de mamíferos, ¿no? 6 millones de animales, pero yo veía cálculos que usted hace que difieren completamente de esta cifra, pues basado no solamente en experiencia, sino en data dura de años anteriores, ¿correcto?
Sí, así es. Claro, hay incluso autoridades que han hablado que han encontrado solo 20 animales quemados o algo así. Y claro, es lo que uno encuentra en un día de visita al lugar. Pero si uno hace un cálculo de cuántos animales viven en un lugar como los que se han quemado, podemos basarnos en densidades de especies, sus áreas de distribución, su capacidad de escapar. Y justo así ha trabajado compañeros de la UMSA, la Universidad de San Andrés de La Paz, sobre los incendios en 2019 en la Chiquitanía. Y allá calcularon 6 millones de mamíferos en la Chiquitanía. Entonces, sobre ese mismo dato, tomando en cuenta que la Amazonía, donde está quemando ahora, es más biodiverso y que son ya más superficies, ya estamos sobrepasando los 3 millones de hectáreas, ya yo estaría estimando cerca de 10 millones de mamíferos que se han quemado. Y si sumamos a esto reptiles, anfibios y aves, estamos hablando de cientos de millones de animales que se han quemado en estos incendios.
Y esa era la gran diferenciación que quería marcar para nuestra audiencia. Por eso decíamos mamíferos. Cuando Vincent Voss habla de los cálculos de 10 millones de mamíferos, pero no estábamos incluyendo reptiles, por eso hacía la clarificación. Esto sumaría cientos de millones, entonces, Vincent, ¿sería correcto pensarlo así? ¿Cientos de millones de animales?
Correcto, ¿no? Es para dar un ejemplo. Si hay un laguito, un curichi, como le llamamos aquí en Bolivia, una zona donde hay humedad, tal vez hay una anta, algunos ratoncitos que viven alrededor de este curichi, pero pueden vivir cientos o miles de ranitas alrededor de esta misma poza de agua. Entonces, esto ya explica, estas ranitas no van a poder escapar, no tienen la capacidad como un jaguar de correr fuera del fuego. Van a estar allá y el fuego los va a alcanzar y los va a matar. Entonces, en el caso de anfibios, la mortalidad va a ser mucho más alto, pero además hay mucho más números, mucha más diversidad también de ranas, ¿no? En todo Bolivia, de mamíferos mayores estamos hablando de menos de 100 especies y en anfibios o reptiles estamos de 300 especies más o menos de cada grupo. Y en aves ya estamos hablando de 1,450 especies aproximadamente que hay en el país, ¿no? Entonces, podemos entender que la diversidad de estos otros grupos es mucho mayor.
El impacto de todo lo que me está diciendo me parece terrible, terrorífico. Vaya, si uno tiene conciencia sobre la Pachamama, la Madre Tierra o la biodiversidad y la lucha que se está haciendo a nivel mundial por rescatar nuestro planeta, esto es aterrador, es un crimen espantoso. Pero concretamente, el impacto para la Amazonía boliviana, el impacto para Bolivia como tal, ¿de qué dimensiones es, Vincent? O sea, y estoy hablándole de ahora, pero también hacia el futuro, porque esto tiene repercusiones hacia adelante.
Sí, yo creo que son repercusiones muy fuertes. Como usted dice, es algo de un impacto extremo que realmente tiene que asustarnos, ¿no? Cuando vemos en la Chiquitanía, después de los incendios de 2019, hemos visto que se ha perdido una 40% del acceso al agua, de la humedad en el área que se ha quemado en la Chiquitanía en términos generales. Santa Cruz ya perdió 65% de sus aguas superficiales. Está secando el país. Bolivia en total 25% vamos de superficie, de aguas superficiales perdidas. Y esto también ya va a afectar las nuevas zonas que se han quemado dentro de la Amazonía, ya más al norte, ¿no? Y esto va a significar que poco a poco el país está secando y justo estos bosques se están quemando, son los que producían el agua, las precipitaciones para el resto del país también. Entonces, los pronósticos climáticos toman en cuenta lo que está pasando con eso, también con la deforestación en Brasil, el cambio climático y todas las tendencias de degradación ambiental que estamos viendo. Y ellos, los científicos que hacen esos análisis, calculan que en 10 años más, todas las tierras bajas de Bolivia, que originalmente era más de 50% de Bolivia, era bosque, que todo eso se podría convertir en pampas, ¿no? Esos son los pronósticos climáticos. Y lo que estamos viendo es que la realidad es incluso más rápido que lo que estos pronósticos pronosticaron, ¿no? Y estamos viendo que en vez de esperar que el bosque solito se quema y solito se convierte en pampa, más bien hay actores que le están prendiendo fuego y que están deforestando y están acelerando estos procesos, haciendo que Bolivia se va a quedar sin bosque, se va a quedar sin biodiversidad o con mucho menos, y que también el problema que más me preocupa es el tema del agua. Porque sin agua no hay vida y sin agua no hay producción. Y ya le estamos viendo, muchas ciudades están con crisis de acceso al agua, los puentes del agua, las represas se están secando. Estamos viendo que el lago Titicaca ya está bajando el nivel del agua, está con problemas serios en la biodiversidad, en la producción alrededor de este lago. Y esos son efectos secundarios de lo que estamos viendo, lo que pasa en las tierras bajas, lo que pasa en la Amazonía, que es de donde viene el agua para la región andina en Bolivia también, ¿no?
Y ahí está el seguimiento de esto, tal vez no sea ni siquiera en el gobierno de Arce, pero el impacto es hacia futuro. En algún momento voy a invitar de nueva cuenta a Vincent Voss para hablar de un plan de rescate, qué se tendría que hacer, un gobierno responsable, qué tendría que empezar a hacer para rescatar precisamente pues, mantos acuíferos, restablecer bosques, el porcentaje que se ha perdido de hectáreas, son cientos de miles de hectáreas de bosques que se han perdido desde 2022, calculan 386 mil hectáreas según Global Forest Watch. A lo mejor hay cifras diferentes, pero imagínense, 386 mil hectáreas que se han perdido de bosques. Por supuesto que el nivel del agua baja. Pero lo haremos en otra ocasión, Vincent, para que tengamos el tiempo. Pensar entonces, un gobierno responsable, ¿cómo puede tratar de revertir o qué tendría que hacer para un plan de rescate de Bolivia y del mundo? Porque esto nos impacta a nivel global. Vincent, ha sido un placer escucharle. Mil gracias.
Gracias a ustedes y ha sido un saludo, un gusto.
Buenas noches, saludos. Vincent Voss, investigador del Instituto de Investigaciones Forestales de la Amazonía Boliviana de la Universidad Autónoma del Beni. Voy a hacer pausa, regreso, ya nos habló la ciencia. Y ahora muchos que incluso resultan amenazados por su activismo para defender todas estas causas, ¿qué dicen de todo lo que está pasando? ¿Y los amenazaron ya? Voy a regresar con la cofundadora del movimiento Ríos de Pie de Bolivia para hablar de esto. ¿Qué ocurre en Bolivia? Estoy de vuelta, le doy la bienvenida a Yanice Vaca Daza, es cofundadora del movimiento Ríos de Pie de Bolivia. Ellos también aseguran que el crimen organizado está detrás de la quema de bosques. Yanice, bienvenida y gracias.
Muchísimas gracias, Fernando, por la cobertura, especialmente a voces de sociedad civil en un tema tan importante.
Había que hacerlo, además me lo estaban pidiendo muchísimo en Bolivia, por supuesto, siempre pendiente de tu país. Y te pregunto, el crimen organizado. Ya algo nos dejaba ver nuestro primer invitado del tráfico de tierras, pero concretamente, ¿qué es lo que ustedes han visto? ¿A qué apuntan?
Nuestra experiencia, y esta experiencia viene de estar en campo con miembros de Ríos de Pie en los incendios, en las zonas de incendios desde el 2019, y hemos visto poco a poco cómo también juega un rol, aparte de, obviamente, la expansión de la frontera agrícola, el tráfico de tierras, como muy bien se ha indicado, y otro tipo de intereses económicos, el crimen organizado, específicamente el narcotráfico, que tiene una presencia muy fuerte, y esto está documentado en prensa, dentro de las áreas naturales. Hay incluso pistas de aterrizaje dentro de áreas que en teoría son áreas protegidas, y zonas boscosas. Nosotros, el 2019 y muchos otros grupos de bomberos también, ya recibimos amenazas por nuestro trabajo y a muchos bomberos no se les permitió ingresar a las áreas protegidas porque aparecían personas armadas que con amenazas de muerte los sacaban. Inclusive el 2022, el año pasado, en Samaipata, fallece un bombero voluntario menor de edad de 16 años por 7 balas al cuerpo de un grupo narcotraficante que estaba dentro de una de las zonas que se estaba incendiando. Entonces, esto no es especulación, es una realidad que está documentada en prensa, y grupos como Ríos de Pie hemos hecho esta denuncia porque sabemos que el narcotráfico tiene una presencia muy fuerte en Bolivia. También el tráfico de mercurio, Fernando. Bolivia es el centro de la distribución de mercurio en la región, y al mismo tiempo sabemos que, y esto nuevamente también está en prensa, hay una relación muy cercana entre estos grupos, los grupos productores de coca, que son aliados cercanos al gobierno central, y las mismas instituciones que en teoría tienen que monitorear y proteger estas áreas.
Yanice, ¿tú dirías que las leyes incendiarias están diseñadas para funcionar a favor de este crimen organizado que busca hacerse del territorio después de que ha pasado el incendio, por concesiones o porque simple y sencillamente dejó de ser bosque, ahora debe ser agrícola? ¿Crees que así funcionan estas leyes incendiarias?
Funcionan para beneficiar intereses de grupos de crimen organizado como los narcotraficantes, también para beneficiar los intereses de grupos de tráfico de tierras, porque hay una intención de volver esto en zonas inmobiliarias también, y el cambio del precio de una área boscosa cuando todavía tiene bosques, menos de $100, cuando se la deforesta pase a ser más de $2,500, entonces hay una intención económica ahí. Pero también, Fernando, quiero llamar a tu atención el rol que tienen China y Rusia en todo esto, que es algo que también hemos aprendido a tropezones con Ríos de Pie, porque nosotros al principio solo estábamos ahí para trabajo humanitario con los bomberos. Pero ha sido muy interesante ver cómo muchas de estas leyes se aceleran después de que el 2019 el gobierno de Evo Morales firma un contrato con el gobierno chino para exportación de carne, lo cual implica la necesidad de expandir la frontera agrícola para producir 10 veces más de lo que se producía anualmente. Y al mismo tiempo, volviendo al tema que mencionaba sobre las amenazas que hemos recibido activistas, muchos de nosotros y principalmente mi persona hemos sufrido campañas de desprestigio y de desinformación en redes sociales por periodistas asociados a medios de prensa que están transmitiendo propaganda rusa. Y eso fue algo que a mí me llamó muchísimo la atención en el 2019, porque no entendía qué interés tenía Rusia en atacar activistas medioambientales en Bolivia. Con el tiempo he entendido de que estas dos dictaduras que trabajan muy de cerca con el gobierno boliviano, y eso es algo obvio en la forma en que el gobierno boliviano vota en instituciones como la ONU, también tienen intereses en mantener al más en el poder y en poder destruir el medio ambiente boliviano, porque es de esta explotación que se genera recursos para el gobierno boliviano, quien también apoya este tipo de dictaduras.
Y no me extraña, Yanicio, lo que me estás diciendo lo vemos, por ejemplo, en el arco minero en Venezuela, ¿no? Cómo ha sido saqueado y explotado y lo ha permitido el propio régimen. Es el mismo esquema, es el mismo modelo. Y son casualmente los mismos países. Me estás hablando de China, me estás hablando de Rusia. Ningún país extraño para la explotación del arco minero, por ejemplo, en Venezuela. Entonces, no solamente es que está documentado a nivel prensa, es que está documentado a nivel operacional y es a nivel regional, no solamente es en Bolivia. O sea que, vaya, no me lo tienes ni que certificar. Hay numerosas denuncias, hay numerosos estudios que lo demuestran y lo comprueban como tal. Eso está ahí concretamente asentado. Ahora, aquí hay un tema porque se está luchando y es precisamente que se logren abrogar, que se logren retirar estas leyes incendiarias. Supuestamente había apertura. Ayer se hablaba de una cierta apertura del gobierno central, de Luis Arce, para poder ver estas leyes y eliminar algunas de ellas. ¿Tú crees que esto es una puesta en escena o que realmente se va a lograr algo?
Creo que es una puesta en escena, pero no deja de ser un momento para que la ciudadanía se movilice y exija estos cambios, porque solo en momentos de extrema necesidad como ahora es que por lo menos se dan estas conversaciones, porque grupos ambientalistas vamos años exigiendo esto, pero esto usualmente no llega ni siquiera a debate. Y también quisiera recalcar mucho aquí que el rol del gobierno del Movimiento al Socialismo, el rol del MAS, está teniendo un impacto muy interesante ahora que hay esta división entre los grupos de Evo Morales y los que están apoyando al presidente Arce. Eso ha llevado a que, por ejemplo, se aumente la cantidad de presos políticos durante este gobierno, que llevan más de 200, pero al mismo tiempo la represión a cualquier tipo de crítica, y lo comentaban, pedir, por ejemplo, a Guardaparques por parte del CERNAP que no puedan comunicarse con prensa ni con ningún tipo de persona. A mí me llama la atención y te pido, por favor, Fernando, que sigas sobre este tema, porque temo que pueda haber mayor autoritarismo en Bolivia y las consecuencias, como por ejemplo esta crisis ambiental, vienen completamente de la erosión de la democracia en Bolivia que viene haciendo el gobierno del MAS desde hace más de 10 años.
Sí, además, es muy llamativo. Primero, la abrogación de estas leyes que se están solicitando. Cuando uno la revisa, por ejemplo, el plan de uso de suelos del Beni, el decreto supremo 3874, yo los he estado leyendo y digo, bueno, pero esto es canibalismo, ¿no? Esto es una cosa espantosa lo que se permite con todas estas leyes. Pero desde que me dices, oye, Arce ni siquiera puede declarar emergencia nacional, ya ni sé. Pues ya sabemos cuál es la postura oficial, ¿no? Ya queda claro. Sí. O sea, si no pueden declarar emergencia nacional, ¿van a venir a abrogar leyes? No. Vamos a ser claros, ¿no? En eso está. Por supuesto que le voy a dar el seguimiento. Quisiera seguir hablando contigo, Yanice, pero se nos ha ido el tiempo. Sé que has tenido que tomar medidas personales por las amenazas recibidas. Espero que las cosas estén bien y que salgas adelante de todo esto y que no pares tu trabajo y tu labor. Es muy importante.
Jamás la vamos a parar con ríos de pie. Muchísimas gracias, Fernando. Confía en que vamos a seguir ahí.
Me da gusto. Qué bueno, valientes, como tiene que ser en este caso. Yanice Bacadaza es cofundadora del movimiento Ríos de Pie de Bolivia. Me acompañó, por supuesto, a pesar, oiga, fíjese, a pesar de las amenazas del crimen organizado en su contra. Aquí estuvo. Valiente, por eso le digo a esta mujer. Bien, voy a hacer una pausa y regreso. Antes de despedirme, le quiero ofrecer mañana un programa especial con varios expresidentes latinoamericanos. Está muy bueno. Son diferentes temas concretos, democracia en América Latina, María Corina Machado en Venezuela, etc. Está muy bueno, es mañana, porque mañana es Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos, el famoso Thanksgiving, ¿no? Entonces, pues mucha gente no trabaja, nosotros preparamos este programa especial para usted, así que se lo recomiendo, la verdad que está bueno, ¿eh? Véalo mañana. De todas formas, pues yo me despido, soy Fernando del Rincón, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si quiere, solo si quiere, pues nos ve mañana, ¿no? Que pase buena noche.